3 minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, des que va començar l'any a tot Espanya ja han mort 55 dones assassinades a mans de la seva parella o exparella. D'aquests, 9 casos han tingut lloc a Catalunya. La xifra és provisional, ja que l'any encara no ha acabat, i es tem que vagi a més, perquè al desembre, segons dades dels darrers anys, sempre hi ha hagut un repunt. Sense anar més lluny, el desembre ha passat només en 31 dies i va haver 10 crims masclistes. Per parlar-ne de tot plegat, avui volem saludar a aquesta hora Gregorio Gómez. Ell és cofundador i secretari de l'Associació Alma, una entitat que treballa per donar suport a familiars i víctimes supervivents de violència de gènere. Gregorio Gómez, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Señor Gómez, acabamos el año con un balance de feminicidios esperpéntico, 55 mujeres fallecidas a manos de sus maridos o exmaridos. ¿Qué está fallando?
Fallecidas no, asesinadas.
Asesinadas, es distinto. Exacto.
Es distinto, las palabras son importantes. Pues lo que estábamos teniendo es pues un claro ejemplo de lo que de las consecuencias de lo que está ahondando en la sociedad, ¿no? Tenemos por parte de la sociedad partidos políticos que están negando esta existencia, la existencia de la violencia de género, que eso está calando hondo dentro de parte de la sociedad que ya tenía esa creencia de por sí. Tenemos otro lado de la parte política que, sinceramente, las actuaciones que están teniendo dejan mucho que desear. Véase el ejemplo de la ley del sí solo es sí, que partía de una buena idea, pero fue una mala ejecución. Pues juntamos todo y es un caldo perfecto para que las consecuencias sean estas.
Precisamente, señor Gómez, como sabe, hoy el gobierno convoca un gabinete de crisis. ¿Qué se espera de una reunión como la de hoy?
Yo ya esperaba demasiadas veces demasiadas cosas cuando se juntaban este gabinete, pero viendo las soluciones que proponen, pues no veo avances, no creo que haya nada. Hay que cambiar muchísimas cosas para que esto realmente terminemos con esta lacra, ¿no? Con esta continuidad y aumento de asesinatos. Y no les veo por la labor, por faltas de conocimiento, por falta de interés, no lo sé, pero no les veo que estén dando en el clavo.
De hecho, hoy se reúnen también a Ana Redondo con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para tratar y hacer balance un poco de cómo funciona esta nueva herramienta Biogen de cara a la protección de víctimas. ¿Qué balance hace usted de una herramienta como Biogen?
Para mí, el sistema Biogen no funciona. Pero no funciona desde sus inicios, que es una buena herramienta si se hubiera aplicado en condiciones. En primer lugar, estamos hablando que Biogen lo único que registra son a mujeres que ya han denunciado, que han dado ese paso, que han pasado por una comisaría o por un cuartel de la Guardia Civil, por una comisaría de los Mossos. Pero las valoraciones que salen ahí están mal. Las valoraciones del riesgo están mal. ¿Y por qué están mal? Es muy simple. Todo el mundo está de acuerdo en que muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género no son conscientes de que están siendo maltratadas. ¿Cómo vamos a hacer una valoración del riesgo que puede correr esa mujer si esa mujer realmente no se está dando cuenta en muchas situaciones del riesgo que corre? Es imposible. Para hacer una valoración más exhaustiva y más real de la situación, hay que coger a ese maltratador, a ese hombre maltratador, ponerlo delante de un equipo de psicólogos y hacerle una serie de análisis. Si no, esa valoración realmente no tiene validez ninguna. Además que partimos de una valoración de riesgo cero. Hay que partir de una valoración de riesgo extremo, porque no tenemos delante a ese hombre que puede asesinar a esta mujer. Entonces, ya te digo, de por sí, esa valoración está mal ejecutada. Y luego, pues, por desgracia, los equipos de los cuerpos de seguridad están a falta de personal. No podemos tener a un agente con 80 mujeres a su cargo, que es lo más habitual. Es imposible que puedan darle una cobertura completa a esas 80 mujeres.
Le sigue preguntando, señor Gregorio, ¿qué está pasando o por qué falla el sistema cuando la mayoría de las víctimas o la mayoría de los asesinatos se cometen por reincidencia, por saltarse las órdenes de alejamiento? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, porque todas las herramientas, estamos dándonos cuenta a raíz de esto, que no están funcionando. Estamos diciendo que estamos formando a los equipos que atienden a las víctimas en cualquier ámbito, sea policial, sea los juzgados, sean servicios sociales, pero y los estamos concienciando. Porque un juez se puede saber toda la normativa, todas las leyes, pero ¿realmente entiende el problema? Esa es la gran dificultad, hacerles entender el problema. Porque si no entienden el problema, muchas veces no las van a poder ayudar. No van a entender el por qué una mujer está narrando que él a ella no la ha tocado, pero, por ejemplo, se liaba a destrozar cosas del mobiliario o se llegaba a pegar puños a las paredes, a las puertas. Si no hacemos que todo el personal que atiende a las víctimas realmente esté concienciado y entiendan el problema, difícilmente le van a ayudar. Es muy complicado que les ayude. Entonces, ahí viene, pues bueno, tenemos juzgados, ¿no?, que tienen, que solo conceden las órdenes de alejamiento en torno al 30%. No tiene lógica. Para que una mujer llegue a un juzgado y dé el paso y ponga la denuncia, le ha costado sudor y lágrima.
Ahora me decía, el sistema no está funcionando, ¿eh? Pero ¿cuál es la alternativa?
La alternativa, para empezar, hay que darle una vuelta de tuerca totalmente a todo el sistema en una formación y concienciación completa de todos los entes que trabajan con las víctimas. Segundo, dotarla de recursos económicos, dotar de equipos a las unidades de los cuerpos de seguridad, dotar de equipos al Instituto de Medicina Legal, donde haya más personal que las puedan atender, porque una mujer no se puede estar esperando un año que le hagan un análisis a ella y al maltratador, el equipo del Instituto de Medicina Legal, que haya más psicólogas que las ayuden. Nosotros proponemos, por ejemplo, que se lo pusimos encima de la mesa al ministro Marlaska hace ya unos años, que todas las denuncias se saquen de los cuarteles de la Guardia Civil y de las comisarías. ¿Por qué? Porque muchísimas mujeres llegan a la puerta y se dan media vuelta, sobre todo en el ámbito rural. ¿Qué pasa en el ámbito rural? Que en cuanto una mujer entra por esa puerta, todo el mundo ya sabe a lo que va. Porque la sociedad dice que no lo sabe, que no se oye. No, las paredes son de papel y aquí todos oímos lo que está pasando en las casas de al lado y los rumores corren. Entonces, hay que sacarlos de ahí y llevarlos a los centros de salud. Y los centros solo lo que hay que dotarlos es de psicólogas que las atiendan, que las reciban y les ayuden a identificar el maltrato que están sufriendo. Encima ya tendríamos un preinforme perfectamente válido a la hora de poner la denuncia y a la hora de que el señor juez o la señora jueza tomen decisiones. Porque hasta ahora lo único que tienen es la denuncia. Y por desgracia, a la hora de poner las denuncias, las mujeres se centran en lo último que ha pasado, no cuentan toda la historia, porque aparte de ello no identifican todo el maltrato que llevan sufriendo. Entonces, esa psicóloga les podría ayudar mucho. Además, para ponerlo la balanza en equilibrio, nosotros decimos que esa sí misma psicóloga tiene que atender, hacer un preinforme delante del maltratador. ¿Para qué? Para que realmente tengamos una valoración del riesgo realmente que está corriendo esta mujer y poder tomar las medidas.
Uy, no sé si hem perdut el senyor Gregorio Gómez. De seguida intentem reconnectar amb ell. Recordem que estàvem parlant amb Gregorio Gómez, cofundador i secretari de l'associació ALMA, que ens estava explicant què falla el sistema segons ells. Em sembla que ja el tenim amb nosaltres. Senyor Gómez, buenos días de nuevo.
Buenos días. Parece que se ha cortado.
Sí, ya está. Ya lo hemos solucionado. Me decía que las instituciones, los jueces, todo el mundo implicado no acaba de entender el problema. Déjeme preguntarle si todos como sociedad acabamos de entender el problema.
No, ese es uno de los graves problemas que tiene la violencia de género, que la sociedad no lo entiende. Nosotros cuando vamos a dar charlas, lo que intentamos es que la sociedad reflexione, ya sea en un centro educativo, en asociaciones, en empresas, y les intentamos explicar qué es lo que se nos cuenta a día de hoy, principalmente en los medios de comunicación. Fijaros bien que en los medios de comunicación lo principal que sale son o los asesinatos o los intentos de asesinato, pero nadie está explicando a la sociedad de dónde viene esto. Entonces hay que hacer una reflexión de dónde viene, porque todo viene a raíz de la educación que estamos recibiendo todas las personas. Entonces, cuando verdaderamente le haces entender a las personas que todo lo que lleva vivido, hay cosas que están mal, que hay que cambiarlas, que no porque se lleven haciendo 50 años, 500 años, hay que seguir haciéndolas, empiezan a entender un poco la problemática. Y se empieza un poco a entender el por qué una mujer actúa de una manera u de otra. Mira, te pongo un ejemplo muy simple y muy claro.
Por favor.
Nosotros tuvimos una mujer, nosotros, que nos llegó habían pasado 3 días de que la habían violado. Su pareja la había violado durante 5 horas con un cuchillo de cocina inmenso Y vamos, fue aquello brutal, ¿no? Bueno, pues a los 3 días la recibimos, empezamos a darle terapia y al día siguiente me llama diciéndome que le había llegado una carta de la Seguridad Social porque su pareja debía unos recibos de autónomo, que cómo le podía ayudar. ¿Cómo entendemos que una mujer que acaba de sufrir una violación durante 5 horas, que veía correr peligro su vida porque tenía un cuchillo todo el rato puesto en el cuello, esté pensando en ayudarle? Hay que entender por qué pasa eso, por qué es esa reacción, por qué muchas de ellas luego llegan al juzgado y se niegan a continuar con esa denuncia, por qué la retiran, por qué muchas veces ellas intentan, a pesar de haber una orden de alejamiento, acercarse a ellos, porque la dependencia emocional es muy grande, porque desde bien pequeña a la mujer se le enseña el compromiso, la comprensión hacia su pareja. Entonces, si no entendemos realmente eso, es difícil que podamos entender el problema. Nosotros a las víctimas, a las mujeres que atendemos, les decimos que posiblemente cuando empiecen a hablar de este tema con familiares y amistades, le hagan daño. Porque como no lo entienden, con la intención de ayudarla van a decirle cosas que le van a hacer sentir culpable. Y es muy normal.
Ahora me decía, hace unos años pusimos todo el debate encima de la mesa al ministro Fernando Grande Marlaska. No le voy a preguntar por Ana Redondo, que acaba de llegar a la cartera de Igualdad, pero con Irene Montero ¿se pudieron sentar a hablar de todo ello?
No, no hubo posibilidad. Con Irene Montero no hubo posibilidad.
¿Cómo valora el paso de Irene Montero por Igualdad?
El resultado es negativo. He visto muchos proyectos, muchas normas, muchos intentando hacer cosas de cara al público, pero que realmente no tenían soluciones. Y luego nos ha puesto encima de la mesa dos leyes que es mal ejecutada y que intentando solventar un problema perjudica a otro. La ley del sí solo sí, hemos visto los efectos en reducciones de condena y hombres que están en la calle, ¿no? Entonces ha habido 100 y pico, si no recuerdo, que han salido ya de prisión. Uh-huh. Y luego tenemos la ley LGTBI, en la que se basa pues principalmente, que no digo que haya que hacer una ley LGTBI, claro que hay que hacerla, hay que ayudar a estas personas que están sufriendo ciertas discriminaciones. Pero lo que no puedes hacer por ayudar a uno es estropear la situación de otro. Y en este caso la ley LGTBI, bajo mi punto de vista, destroza lo que es el concepto mujer, y entonces si destrozamos el concepto mujer, la violencia de género la sufre una mujer por ser mujer, pues estamos cargándonos la ley de violencia de género. Veremos a ver las consecuencias que nos van a traer.
¿Existe alguna fórmula legal para poder alertar a las mujeres que viven con agresores persistentes?
Yo, bajo mi punto de vista, creo que no. Porque toda persona tiene derecho, ¿no? Pues bueno, que sus datos, su información la tengan ellas. No tienen por qué darse a conocer, ¿no? No creo que se vaya diciendo por ahí que está a cualquier persona que pueda vivir con un ladrón. Ten cuidado que ese es un ladrón que ha cometido X delito. La policía no va diciendo eso, no va informándose de eso. Esto es un delito más. Bajo mi punto de vista no se puede informar así. Pero tampoco es la solución. Sinceramente, no creo que sea esa la solución. Para cambiar todo esto, lo que hay que hacer es invertir en educación. Hay que llevar la igualdad a los centros educativos a todos los niveles, como una materia más, y trabajarla desde cero, porque, por desgracia, a las casas no podemos llegar. El único sitio donde podemos llegar es a los centros educativos. Pues trabajemos allí, formemos equipos para que puedan realmente llevar e implantar la igualdad en los centros educativos, ya lo digo, en todas las materias es donde tienen que estar. Y empezaremos a generar un cambio social a futuro. Pero ahora mismo eso no es una solución. La solución es cuando una mujer detectamos que está sufriendo violencia de género, es poner todos los recursos en sus manos. El ayudarla a entender lo que está viviendo, en darle una atención que la ayude a empezar a reconstruirse, en darle recursos económicos, que muchas veces nos olvidamos que están totalmente controladas económicamente y muchas de ellas las han obligado a dejar su trabajo y tienen una dependencia económica brutal de su pareja. ¿Qué hace esa mujer si se va de casa o deja de percibir el dinero que entraba en esa casa, que alimenta? Bueno, a ellas les da igual, ellas, pero sus hijos no. Entonces, por sus hijos no dan ese paso muchas veces porque no saben dónde van a acabar. Entonces es necesario poner recursos, pero al momento, no como nos ha pasado a nosotros en algunos casos, que reciben las ayudas económicas a un año y pico vista. Bueno. Mientras tanto, ¿de qué come?
Sí. Usted que es cofundador y secretario de la asociación ALMA, para que la gente que nos escuche sepa a qué se dedican. ¿Cómo funciona ALMA y cómo atiende a estas mujeres?
Bueno, pues nosotros lo primero, muchas veces me preguntan si tenemos un protocolo. No tenemos un protocolo fijo. Nos adaptamos a cada mujer que nos llega, porque cada mujer llega en un momento determinado de su vida. Puede ser que haya puesto denuncia, puede ser que no, puede ser que tenga apoyo familiar, puede ser que no lo tenga, puede ser que tenga recursos económicos o no, que tenga hijos o no. Pues entonces, en función de su necesidad, desde el momento en que nos llegue, nos ponemos a trabajar. Lo que sí está siempre presente es el equipo de atención psicológica que venimos ofreciendo y dando una continuidad constante, no dando citas a un mes vista, que por desgracia los servicios institucionales, pues bueno, atienden en poquitas veces. ¿Por qué? Porque no cuentan con recursos. Entonces nosotros, bueno, pues gracias al voluntariado que tenemos, gracias al personal de la asociación, podemos dar una atención psicológica continuada. Este año estamos teniendo nosotros una media de 80 mujeres mensuales.
¿80 mensuales?
80 mensuales. Este año ha sido un año en alza, mucho más. También es porque tenemos mucha visibilidad, sobre todo en redes y lo que es en los buscadores, ¿no? Pero nos llegan, ya te digo, 80 mujeres mensuales a las que tenemos que dar atención. No todas van a necesitar a lo mejor atención psicológica, pero sí otros temas de recursos, búsquedas de ayudas en determinados conceptos, ¿no? A lo mejor buscar salidas laborales. Pues bueno, intentamos buscar todo lo que ellas necesitan.
Ustedes que participan en muchas charlas, y antes me lo decía, la solución pasa por el mundo de la educación. Yo soy muy partidario que en el mundo de la educación, y me refiero de momento solo a la educación, hace falta un gran pacto de Estado en el cual la educación o el sistema educativo no cambie cada vez que gobierna un partido distinto. ¿También en este tipo de materia?
Lógicamente, por desgracia, a día de hoy la educación se ha utilizado como herramienta política, ¿no? Un poco pues para redirigir en función a los pensamientos de cada partido. Lo que hay que hacer es realmente educar, y olvidémonos de utilizar esto como una herramienta. Además, que suele estar metido todo en un cajón desastre. En las comisiones de los distintos órganos solemos ver que está a lo mejor educación, mujer y 40 cositas más ahí sin importancia, como si esto no tuviera realmente importancia. Entonces hay que dedicarle mucho esfuerzo y implantarlo ya, porque contra más tardemos va a ser peor. A mí hace poco un chaval de 15 años me decía en un instituto que el sitio de la mujer es la cocina. Delante de todos los compañeros y compañeras que tenían clase, delante de varios profesores. Además me lo dijo encima con el brazo hinchado por la que entiendo que era su pareja, y la chica tampoco reaccionó. Lo dio por bueno.
Qué bestia.
Es la realidad en la que vivimos a día de hoy. También una chiquita me decía que, por ejemplo, no podía ir al instituto si ella antes no hacía la cama de sus dos hermanos mayores. Eso existe a día de hoy. No podemos taparnos la cabeza y decir que esto es un mundo ideal, que hay muchos cambios, que se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo cosas, sí, estamos avanzando, pero muy despacio. Y se están desaprovechando muchos recursos económicos. Porque, por desgracia, el dinero del Pacto de Estado no está cumpliendo la función que tenía que cumplir.
Sí, com sigui, qualsevol dona maltractada, víctima de violència masclista, que es pot posar en contacte a telèfons que funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i a més que ho fan de manera anònima, que no queda registrat a cap mena de factura, com el 900-900-120 o el 016. Señor Gómez, además, si alguna mujer necesita ponerse en contacto con la Asociación ALMA, ¿cómo lo hace?
Pues mira, tiene varias vías. Para empezar, tiene una herramienta que tenemos gracias a una empresa, H2C, que se llama Bidosgen, no Biogen, como la herramienta de la institución pública, no, sino Bidosgen. Uh-huh. Esta es una herramienta que no deja, sí que no deja registro en ningún momento en el teléfono de la mujer, uh-huh, que le permite pedirnos ayuda incluso de manera anónima, pero otra parte importante, le permite guardar pruebas. Esas conversaciones grabadas, esos vídeos, esas fotos, esas conversaciones por WhatsApp, todo lo puede subir a esta herramienta y quedan certificadas que al día de mañana, ante una denuncia, la tiene ahí. Y valen, ya está demostrado que valen para utilizarlas en los juzgados, porque ellas lo que suelen hacer es pues pasársela a una amiga, a un familiar, y lo quitan de su teléfono para que él no las vea. Luego se echan para atrás en los juzgados. Tienen esta herramienta, pueden escribirnos por correo, por redes sociales, por el teléfono 672-16-1756, y aquí nos tienen para echarles un cable.
Gregorio Gómez, cofundador, secretario de la Asociación Alma, muchísimas gracias por subir hoy a la caravana de Radio Estel y explicarnos esta realidad tan, tan cruda. Que vaya muy bien.
Igualmente, y muchas gracias por invitarnos para contar la realidad, que no todo es color de oro.
Gracias a usted.
Radio Estel.